La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Pero si por favor pueden abrir sus copias de la palabra de Dios en Salmos capítulo 34. Salmos capítulo 34, y estaremos leyendo allí. Y también si pueden abrir, ir conmigo también a Primero de Samuel capítulo 21. Primero de Samuel capítulo 21, pero primero leeremos Salmos 34. Y cuando lo tengan, solo digan amén. Amén. Dice así la palabra de Dios en Salmos 34. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Mis labios siempre lo alabarán. Mi alma se gloria en el Señor. Lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo. Exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Radiantes están los que a Él acudan. Jamás su rostro se cubren de vergüenza. Y este pobre clamó y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. Y el ángel del Señor acampa en torno a los que le temen. Y a su lado está para librarlos. Prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que en Él se refugian. Temen al Señor, ustedes sus santos, pues nada les falta a los que le temen. Los leoncillos se debilitan y tienen hambre, pero a los que buscan al Señor nada les falta. Vengan, hijos míos, y escúchenme, que voy a enseñarles el temor del Señor. El que quiere amar la vida y gozar de sus días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. El rostro del Señor está contra lo que hacen el mal, para borrar de la tierra su memoria. Los justos claman y el Señor los oye. Los libra de todas sus angustias. Y el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Muchos son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Le protegerá todos los huesos y ni uno solo le quebrarán. La maldad destruye a los malvados. Serán condenados los enemigos de los justos, pero el Señor libra a sus siervos. No serán condenados los que en Él confían. Y el pueblo de Dios dice, es un precioso salmo. Y quisiera titular este sermón hoy en esta mañana, en todo tiempo. Es útil de vez en cuando recordarnos de aquellas cosas por las que estamos agradecidas. La palabra agradecer se relaciona con la palabra pensar. El pensar siempre precede al agradecimiento. Por ejemplo, cuando nos regalan un regalo, ¿qué pasa? Nos ponemos a pensar qué es el significado de ese regalo y expresamos nuestra gratitud. Lamentablemente, vivimos en una sociedad malagradecida. Jerry Bridges escribe estas palabras en su libro Respectable Sins. No hay duda de que la creciente decadencia moral que nos rodea es espantosa y aterradora. A menudo nos preguntamos qué tan mal se pondrá, pero la próxima vez que juzgamos a estas personas, debemos preguntarnos si de alguna manera hemos contribuido hacia la corrupción moral a través de nuestro fracaso, junto con el de ellos, de honrar a Dios y darle gracias. Él propone que el primer paso en la cultura hacia la degradación moral es no honrar a Dios y no darle gracias. Mi deseo en esta mañana es que la palabra de Dios conmueve nuestros corazones al agradecimiento por lo que el Señor ha hecho y por lo que Él hará en nuestras vidas. Quizás algunos están luchando en esta mañana. Tal vez hayas tenido una mal semana, un mal mes o un mal año. Pero esta mañana quiero recordarles que aunque las cosas parecen mal, todavía puedes encontrar gozo, contentamiento y agradecimiento en el Señor. Las cosas nunca son tan malas como parecen cuando el Señor está de tu lado. Esto me lleva a decir hoy en esta mañana, en todo tiempo bendeciré al Señor. ¿Alguien puede decir amén conmigo? Notarás que al comienzo de nuestro salmo, el título dice, el salmo de David, cuando fingió estar demente ante Abimelec, por lo cual éste le arrojó de su presencia. Nuestro salmo nos da una idea del contexto histórico. So, vayan conmigo a 1 de Samuel, capítulo 21, y mantengan su lugar en Salmo 34. En 1 de Samuel, capítulo 1, versículo 20, dice que vemos que Saúl es el rey de Israel y él ha decidido matar a David. David huye del rey Saúl y al comienzo de 1 de Samuel, capítulo 21, David llega a un pueblo llamado Nob. Es allí donde David se encuentra con el sumo sacerdote Ahimelech. Y Ahimelech le da a David algo de comer para su viaje y le da una espada. Y desde Nob, David se dirige a la ciudad de Gat, que es donde recogemos en nuestros versículos. Y así dice la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 21, versículo 10 y adelante. Ese mismo día, David, todavía huyendo de Saúl, se dirigió a Aquís, el rey de Gat. Los oficiales le dijeron a Aquís, ¿no es este David el rey del país? ¿No es él por quien danzaba? Y en los cantos decían, Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Al oír esto, David se preocupó y tuvo mucho miedo de Aquís, el rey de Gat. Por lo tanto, fingió perder la razón y en público comenzó a portarse como un loco, haciendo garabatos en las puertas y dejando que la saliva le corriera por la barba. Y Aquís dijo entonces a sus oficiales, ¿pero qué? ¿No se fijan? Este hombre está loco. ¿Para qué me lo traen? ¿Acaso me hacen falta más locos? Que encima me traen a este para hacer sus locuras en mi presencia, sácalo de mi palacio. David huyó a Gat, que por cierto era el hogar de Goliat, a quien David mató en 1 de Samuel capítulo 17. David ciertamente no esperaba recibir una fiesta de bienvenida en el territorio de sus enemigos. Y para añadir insulto, la espada que cargaba David, dado por Ahimelech, era la espada de Goliat. So David entra en la ciudad de Goliat, en la ciudad de sus enemigos, con la espada de Goliat que él usó para cortarle la cabeza. ¡Qué insulto! Pero David huyó al único lugar donde Saúl no pensaba que iba a estar. Eso solo te demuestra lo tan desesperado que estaba David. Y cuando él llega a la ciudad de Gat, la gente lo reconoce y lo detienen y lo llevan ante el rey, lo que lleva a David al punto de actuar como un loco, lo que aparentemente funciona. Por favor, no se hagan los locos en momentos difíciles. Así que comprendan la escena. David está huyendo del rey Saúl y ahora David está en las manos de sus enemigos. Digamos que David no estaba teniendo un buen día. Es a partir de esta experiencia donde David escribe el Salmo 34, conocido como un Salmo de Acción de Gracias. El Salmo 34 no es solo un llamado para que el pueblo de Dios celebre con David su liberación de la aflicción, sino también para prepararnos para nuestras propias aflicciones presentes o futuras. Recuerden que esto es algo que muchas veces no entendemos. Lo vemos en la primera línea. Bendeciré al Señor en todo momento. Su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Por qué decir en todo momento? Porque hay ocasiones en las que alabar al Señor no sería fácil para algunas personas. Alabar al Señor en momentos de dolor o dificultad puede parecer difícil, por lo cual muchos asumen que la alabanza a Dios puede cesar. Yo estoy pasando por esta dificultad, Dios puede esperar. Sin embargo, David, habiendo pasado por tal aflicción, él dice: yo bendeciré al Señor en todo momento. Oh iglesia, espero que en esta mañana puedes decirlo conmigo: yo bendeciré al Señor en todo momento. ¿Lo pueden decir? Bendeciré. Bendecir significa mostrar aprecio o gratitud. Es una palabra que se usa a menudo para caer o arrodillarse, para mostrar el respeto que se debe a alguien digno de aprecio. Que lleva una pregunta: entonces, ¿a quién bendeciré? ¿Quién es digno de bendecir? Solo Dios. Lo cual lleva a un otro pregunto: ¿cuándo bendeciré al Señor? En los días buenos y en los días malos. Salmo 23, quien David también escribió, él dijo: el Señor es mi pastor y nada me falta. En verdes pastos me hace recostar, juntos a aguas tranquilas me conduce. Pero luego en el versículo 4, David también dice: aunque camino por el valle de la sombra de la muerte. Pon esto en perspectiva. El Dios que me lleva a pastos verdes y aguas tranquilas, yo alabaré. Alabaré al Señor cuando tengo dinero en el banco. Alabaré al Señor cuando haya comida en mi mesa. Alabaré al Señor cuando haya un techo sobre mi cabeza. Alabaré al Señor cuando todo vaya bien. No olvidaré que estoy donde estoy porque Dios me ha traído a este punto. Es la mano que Dios que me sostiene. Alabaré al Señor en ese momento. Pero no solamente alabaré al Señor cuando las cosas están bien. Lo alabaré cuando camino también por el valle de la sombra de la muerte. No solo cuando todo parece estar bien en el mundo, sino que yo también bendeciré al Señor cuando esté bajo amenaza, cuando sea difícil, cuando las cosas no están claras, cuando es doloroso, cuando soy impaciente, yo bendeciré al Señor y su alabanza estará siempre en mi boca. Realmente no hay un momento en que mi boca debe de dejar de alabar al Señor. Alabaré al Señor en todo momento y mis labios no cesarán en exaltar su nombre. Pero el versículo 2 nos dice: mi alma se gloria en el Señor y lo oirán los humildes. Esa palabra humilde en hebreo significa los pobres, los afligidos. So, si lo leamos otra vez, dice: mi alma se gloria en el Espíritu, lo oirán los pobres y los afligidos. Algunos teólogos creen que David en este punto estaba hablando a los 400 que se encontraron con él en la cueva. En 1 Samuel capítulo 22 versículo 1 al 2 nos dice que cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron que David salió de la ciudad de Gat, ellos fueron a verlo allí. Versículo 2: y además se le unieron muchos otros que estaban en apuros, cargados de deudas o amargados. Así David llegó a tener bajo su mando a unos 400 hombres. Es probablemente que David estaba hablando directamente a los 400 personas que estaban cargados y afligidos en ese día. Pero noten la invitación de David en el versículo 3. Noten la invitación que él dice a los pobres y a los afligidos, a los que están cansados. Él dice: engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos a una su nombre. Iglesia, Yo sé que hay muchas veces cuando pasamos por tormentas y pasamos por luchas, hay veces que pensamos que nadie más también está sufriendo, solo yo, pobre yo. Y hay veces cuando tú llegas a la iglesia y tú ves a tu hermano y tu hermana sonriendo, tú dices, ¿por qué yo no puedo ser como él o como ella? Pero déjeme decirte, cada uno de nosotros en un momento tenemos nuestras cargas, tenemos nuestros dolores, tenemos nuestro lamento. Pero cuando nos reunimos aquí, no importa la situación que nos encontramos, puedes estar en la valle de la sombra de la muerte. Venimos aquí a exaltar su nombre. So, realmente, iglesia, no hay tiempo de parar de alabar su nombre. Y no se avergüence ni tengan miedo de clamar, a dar un grito de júbilo, a llorar, a postrarse. No tengan vergüenza, que qué dirán las personas a mi alrededor. Sin embargo, el versículo 2 dice, mi gloria haré en el Señor. Que los afligidos oigan, que todo el mundo escuche, que yo alabaré al Señor en todo momento. Iglesia, la alabanza no depende de nuestra circunstancia, pero nuestras circunstancias son el motor que nos impulsa a un mayor nivel de alabanza. Independientemente de las circunstancias de la vida, alabaremos a Dios en todo momento. En otras palabras, mientras tengo aliento en mi cuerpo, bendeciré al Señor. Aunque no vea ni sé lo que Dios está haciendo, bendeciré su nombre. Y a veces, iglesia, solo necesitas mirar hacia atrás y recordar todas las cosas que Dios ha hecho en tu vida. Tienes que vivir la vida caminando hacia adelante, pero solo puedes entender la vida mirando hacia atrás. Tienes que mirar hacia atrás y ver lo que ha producido la mano de Dios en tu vida cuando no pudiste hacer nada. Por esa razón, David recordó lo que el Señor había hecho por él. David tenía un archivo de fe que él podía sacar en cualquier momento y él podría ver la fidelidad de Dios en su vida. Y este archivo de fe le recordó a David de todas las obras que Dios había hecho por él y por qué Dios es digno de alabanza en todo momento. Y la primera cosa que quisiera decir, Dios es digno de nuestra alabanza porque el Señor es buscable. Versículo 4 dice, busqué al Señor. Oh, iglesia, ustedes estuvieron cantando, yo te busco, yo te busco. El Dios que es digno de bendecir en todo momento es el Dios que puedes encontrar en todo momento. Nuestro Dios está disponible por cada uno de nosotros en cualquier momento, cualquier día y cualquier hora. Solo hay una cosa que hacer, buscarle con todo nuestro corazón. Jeremías capítulo 29, versículo 13 nos dice, me buscarás y me encontrarás. Cuando me buscas con todo el corazón. Dios no está jugando escondite con nadie. No, Él no es difícil de encontrar. Él está disponible por cada uno de nosotros si le buscamos. Y el Dios que puedes buscar en cualquier tiempo es el Señor que responde las oraciones. El versículo 4 dice, busqué al Señor y Él me respondió. El versículo 15 nos dice que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a su clamor. Este es un testimonio poderoso de la respuesta misericordiosa de Dios a la oración de fe. David oró al Señor y observe cómo ora. En el versículo 8, él dice, clamé al Señor. Y esto expresa el fervor de la oración de David. Iglesia, hay un tiempo cuando debemos de orar en silencio. Pero también hay otros momentos en la vida que tú solo tienes que gritarle a Dios, Dios, ayúdame, necesito ayuda. ¿Alguien lo ha hecho? Y Dios dice, o David dice, yo clamé al Señor en desesperación. Y el Señor respondió a mi voz. Nosotros alabamos al Señor porque Él escucha nuestro clamor. y Él escucha nuestra petición. Pero que esto también sea una advertencia para nosotros en esta mañana. Algunos están enojados con Dios y algunos se enojan con Dios cuando Dios no contesta sus oraciones de inmediato. Algunos ven a Dios como el genio de la lámpara. Y cuando lo tocas, Él contestará tus deseos en el momento que tú deseas. Pero déjame decirte algo en esta mañana. El Dios que tú y yo servimos es el Dios Todopoderoso. Él es el creador del universo. ¿Quién eres tú para decirle a Dios cuándo y cómo? ¿Desde cuándo el Señor toma consejos de nosotros? Salmos capítulo 8, versículo 4. David hizo esta pregunta. Él dice: me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él piense? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Sin embargo, iglesia, el Dios que está encima por todo, el Dios que no tiene ninguna razón para respondernos a nosotros, ni escucharlo, Él desea hacerlo. ¿Escucharon? Él desea escuchar. Y por esa razón bendecimos su nombre, porque podemos clamarle a Él y Él nos responderá. El Señor no solamente es el Dios que responde las oraciones, el Señor alivia nuestros temores. El versículo 4 sigue diciendo: busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis miedos. Esto no significa que David no tenía miedo ni tuviera nada que temer. Él tenía mucha razón para tener miedo. Pero debido a que sabía quién era su Dios y lo que su Dios ha hecho por él, alivió su miedo. Y iglesia, la confianza en Dios alivia el miedo. No importa cuán grande sea la oposición, no importa cuántos están a tu alrededor, los números no son todo si Dios está a tu lado. No importa cuán grande sea la oposición, si Dios está de tu lado, estás en la mayoría. No me asustan mis miedos porque vivo en confianza en quien es mi Dios, que me lleva a preguntar, ¿por qué deberías vivir con confianza en Dios? Porque Dios puede hacer lo que el hombre no puede hacer. Nuestro Dios es el Dios de lo imposible. David no está asustado por su miedo, no por lo tan grande y fuerte que es. La razón por qué David no tiene miedo es porque él reconoce lo tan grande y fuerte quien es su Dios. En Salmos capítulo 27, David clama y dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré miedo? Pero el Señor no solamente es el que nos alivia nuestros temores, el Señor también es quien nos protege. El versículo 7 dice que el ángel del Señor acampará en torno a los que le temen, a sus lados para librarlos. David asegura a los que temen al Señor que el ángel del Señor protege al amado de Dios. El ángel del Señor puede ser una referencia indirecta al Señor, o puede ser una referencia a la hueste de ángeles que Dios ha encargado con la protección de los suyos. ¿Se recuerdan la historia con el profeta Elías y su siervo? El profeta oró y le pidió: Padre, abre los ojos de mi siervo para que él pueda ver lo que yo veo. Y cuando el siervo abrió sus ojos, ¿qué vio? Ángeles, todo a su alrededor. Iglesia, aunque no sabemos exactamente lo que significa el ángel del Señor, podemos estar seguros de algo. El punto principal es que el Señor está en guardia para aquellos que le temen. David dice en el Salmo capítulo 3: pero tú, oh Jehová, eres un escudo alrededor de mí. Dios es un escudo para aquellos que confían en Él. Un escudo es un instrumento militar que un guerrero sostendría en la mano en la batalla. Y lo usaba para desviar flechas, espadas y lanzas. Pero había un problema con un escudo. el escudo solo cubre un cierto lugar. Todavía el que está en batalla puede ser golpeado atrás de él o a su lado. Pero el salmista dice que Dios es un escudo alrededor de mí. Significa que Dios me protege enfrente, detrás, a mi izquierda y a mi derecha. Dios me protege de todo lado. Ningún arma puede contra mí. Tenemos protección soberana, completa, infalible en Dios, porque Él acampa a nuestro alrededor. Pero el Señor que nos protege es el Señor que nos libera de nuestras angustias. El versículo 7 dice, a su lado está para librarlos. El versículo 17 dice, los justos claman y el Señor los oye y los librará de todas sus angustias. Como seres humanos, ¿cuántas veces hemos buscado a Dios cuando nos da las ganas? Sin embargo, en la mayoría de los casos, ¿cuántas veces muchos corren hacia Dios cuando tienen problemas o se encuentran en situaciones difíciles? Los comentaristas están divididos en cuanto a si David pecó o no, cuando fingió estar loco entre sus enemigos. Algunos piensan que David fue obediente, que Dios le ordenó que fuera, y otros dicen que David tomó su propia decisión a huir. Y la realidad es que nadie sabe, solo Dios y David. Pero yo supongo que David corrió sin escuchar la voz de Dios. Y si eso fuera el caso, quisiera yo decirle o darle una advertencia para cada uno de nosotros. Que por favor no toman decisiones apresuradas o cuando sientas presión sin consultar a Dios. Las consecuencias de tomar tus propias decisiones siempre son vergonzosas y dolorosas e innecesarias. Visualicen conmigo en esta mañana al rey David. El rey David era el hombre más amado y honrado en la ciudad de Israel. Cantaban canciones de él. Todo el mundo le reconocía. Ahora el hombre más honrado y el hombre más amado es el hombre más avergonzado delante de sus enemigos. Que hasta la saliva están cayendo sobre sus barbas. Donde sus enemigos le están insultando, golpeando, maltratando. Y todo por tomar su propia decisión. Y cada uno de nosotros también somos propensos a tomar malas decisiones. ¿Hay alguien aquí que ha tomado una mala decisión? Somos humanos. Y cada uno de nosotros sabemos lo que significa tomar una mala decisión. Pero gracias al Señor, que aunque nosotros nos metemos en problemas, todavía vemos la fidelidad de Dios a sacarnos de esas situaciones. ¿Alguien puede testificar de eso hoy en esta mañana? David dice en el versículo 5, radiantes están los que a él acudan y jamás su rostro se cubren de vergüenza. La palabra radiante en el versículo 5 describe la expresión gozosa de una madre que recibe a sus hijos. Iglesia, la pena y el dolor y la vergüenza que experimentó David era real. Y él estaba cubierto de vergüenza. No había nada que él podía hacer para rescatarse de las manos del rey. Pero cuando David levantó su cabeza y buscó al Señor, Dios hizo algo para liberarlo. Fue Dios que conmovió el corazón del rey. Y déjeme decirte, fue Dios que cambió la vergüenza de David en resplandor. Fue Dios que cambió las tristezas de David en gozo. Y es Dios que también lo hace por nosotros. Cuando nosotros sentimos tristeza, podemos sentir gozo por medio de lo tan bueno que es nuestro Dios. Y David clama, yo bendeciré al Señor porque Él es quien me libra de todas mis angustias. Pero también sabemos que el Señor es bueno. Y bendecimos al Señor porque Él es bueno. En inglés hay el dicho, God is good. All the time. Y all the time. Si no saben inglés, me pueden pagar a mí por este curso, este corto. El versículo 8 dice así: prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que en Él se refugian. David dice: prueben. Una cosa es decir que el Señor es bueno, pero David quiere que vayamos más allá y que lo experimentemos por nosotros mismos, la fidelidad y lo tan bueno que es Dios. Para aquel que ha probado lo tan bueno que Dios es, iglesia, no puede quedarse callado. Tiene que proclamarle a todo el mundo lo tan bueno que es Dios. Por esa razón, su alabanza siempre estará en mi boca. Y hay algo que me encanta hacer y estoy viendo los resultados por hacerlo mucho. Me encanta comer. Hay momentos que mi esposa y yo salimos en la ciudad y buscamos por diferentes restaurantes. Y cuando realmente disfrutamos uno, decimos: definitivamente volveremos. Y hay veces que el volver sería el día siguiente. Y cuando nos gusta un lugar, nos gusta probar la misma comida y nos gusta también hacer algo, sugerirlos a las personas. Hay momentos que yo le ha sugerido a amigos para ir a este restaurante y pruebe esto. Y he tenido amigos que han regresado a mí y me han dicho: Nelson, gracias por la sugerencia. Ese plato era sabroso, ese restaurante me gustó. Pero también he tenido momentos cuando amigos han llegado a mí y me han hecho la pregunta: ¿te gustó ese lugar? ¿Te gustó ese plato? Y déjeme decirle, por aquellas personas que me han dado ese comentario o que han dicho que ha tenido malos gustos, ustedes son los que tienen el malos gustos, pero eso será un otro sermón por otro día. Pero me pregunto, ¿será Dios como esas comidas y como esos lugares que sugerimos, donde la gente dirán: no me gusta, no me gustó ese recomendación? ¿Será Dios así? No lo creo. Y la razón por qué lo digo es porque si alguien verdaderamente ha probado a Dios, verá que Él es bueno. Verán que no hay nadie como Él. No hay nada en este mundo que se compara a nuestro Dios. Él es hermoso. Él es más dulce que la miel. Él es el agua de vida que satisface nuestro sed. Él es el pan de vida que llena nuestro estómago. Y no solo por un momento, pero por toda la eternidad. Fue una gran bendición para David ser liberado en la ciudad de Gat. Y fue una bendición más grande para él estar protegido por el Señor después de salir. Pero la mayor bendición fue estar cerca de su Dios. Estar cerca de la presencia de su Dios y disfrutar de Él. Y no solo de sus dones. David dijo: dichosos son los que en Él se refugian. Nuestro Dios es bueno, iglesia, y bendecimos su nombre por lo tan bueno que es Él. Pero el Señor también conoce nuestras necesidades. El versículo 9 al 10 dice: temen al Señor, ustedes sus santos, pues nada les falta a los que le temen. Los leoncillos se debilitan y tienen hambre, pero a los que buscan al Señor, nada les falta. David dijo en el Salmo 23, ¿el Señor es qué? ¿No lo saben? ¿No? El Señor es mi pastor y... las ovejas no son capaces de matar o excavar sus propios alimentos. Necesitan un pastor para comer. Necesitan un pastor para encontrar aguas tranquilas para beber. El pastor que satisface plenamente todas las necesidades de sus ovejas. Y iglesia, el pastor que tú y yo tenemos es un buen pastor. Y nada nos faltará. Él sabe cuando sus ovejas tienen hambre. Él sabe cuando sus ovejas tienen sed. Él sabe cuando sus ovejas necesitan descansar. Y Él sabe cuando sus ovejas están en peligro. El buen pastor sabe las necesidades de sus ovejas. Y aquel que es una oveja en el rebaño del Señor, nada os faltará. El problema es que hay momentos cuando las ovejas piensan que son leones. Yeah. Las ovejas piensan que son leones. Y David dice que los leoncillos pueden debilitarse y pasar hambre. Un leoncillo tiene mucho que aprender. Específicamente, los leoncillos no son los mejores cazadores. A veces se pierden una comida o dos. Y iglesia, hay muchos que pueden pensar y sentirse que son los gran leones, pero tú no eres nadie contra el león de Judá. Tú solo eres un gatito. Iglesia, que esto nos enseña a nosotros a humillarnos, a reconocer que no somos leones, somos ovejas. Y el Señor es nuestro pastor. Que esto nos enseñe a depender del Señor. Y su palabra nos dice claramente, ¿no? Que nos dice, porque yo sé los planes que tengo para ti. ¿Planes de qué? Para prosperar. Planes de esperanza. ¿No nos dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, versículo 25? Por eso los digo, que no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial los alimenta. ¿No valen más ustedes mucho que ellos? Y noten, Él nos dice de los leones, los aves, sus ovejas, depende del Señor. Iglesia, el Señor conoce tu necesidad. Y bendecimos, Señor, su nombre, porque Él sabe todo lo que necesitamos. Pero quisiera concluir con esto. No solamente el Señor sabe nuestras necesidades, el Señor no nos condena. Y por favor escuchen lo que la palabra de Dios dice en el versículo 19. Muchos son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Ser justo no es una promesa de consuelo terrenal. Hay muchas personas que dicen, ¿por qué las cosas pasan a mí? Yo soy alguien bueno. Déjeme decirte, cosas malas pasan a todo el mundo. Pero aquí dice algo claro. Ser justo no es una promesa de consuelo terrenal. De hecho, viene con una promesa de aflicción. Solo escuchan. Muchos son las angustias del justo. Y dice que no son algunos, no son pequeños, dicen muchos. La suposición es que la liberación de la aflicción no llega de inmediato cuando tú quieras. El versículo 20 dice esto: le protegerá todos los huesos y ni uno se lo quebrarán. Entonces, el corazón de los justos a menudo está quebrantado por las aflicciones. Y sin embargo, aquí dice que sus huesos no quebrarán. El apóstol Juan, él citó este versículo, capítulo 20, en Juan capítulo 19, versículo 36. Y él lo aplicó a Jesús, el Cordero de Dios. ¿Se recuerdan cuando los soldados romanos golpearon a nuestro Señor? Clavaron sus manos. Le maltrataron. Lo afligieron. Pero no rompieron ningún hueso. Esto significa algo, que Dios mantuvo sus huesos intactos. Dios estaba sobre todo. Dios permitió que su hijo sufriera, pero Él se aseguró que no le quebrara ningún hueso. Solo escuchen los detalles y el poder de nuestro Dios. Iglesia, hay momentos que tú y yo pasaremos por aflicciones, pero no quebrará nuestros huesos. Significa que Dios sabe lo que Él hace. Él tiene el control sobre todo, hasta los pequeños detalles. Y la aflicción de la iglesia tiene dos propósitos contrastantes: para los justos y los impíos, para el pueblo de Dios y para sus enemigos. El versículo 21, el versículo 22 dice: la maldad destruye a los malvados, serán condenados los enemigos de los justos, pero el Señor libra a sus siervos y no serán condenados los que en Él confían. La aflicción derriba a los malvados serán destruidos y eso será el final de ellos. Sin embargo, la aflicción hacia aquellos que son justos serán más como Cristo. Las aflicciones revelan tus verdaderos colores. Tiene un efecto humillante. La aflicción tiene un efecto purificador para los justos, mientras que tiene un efecto de castigo para los malvados. Los malvados serán condenados en el juicio final. El justo, aunque afligido, no será condenado y podrán entrar en la presencia de Dios. Y no porque somos tan buenos, pero por medio de aquel que fue en aquella cruz por ti y por mí. Aquel quien entregó su vida, pero sus huesos no fueron quebrados. Mientras tanto, iglesia, en esta tierra a veces nos encontramos atravesando momentos de dolor. Podemos encontrarnos quebrantados de corazones o abatidos de espíritu en esta tierra. Hay veces que el dolor, el lamento y la oscuridad son reales. Hay una lucha por la alegría en algunos días, quizás mucho, a una lucha que con las muchas gentes están familiarizadas. Esta lucha puede ser en el pasado, en el presente o en tu futuro. Entonces, ¿qué haces en esos días cuando no puedes ver la luz? Cuando estás quebrantado, cuando estás afligido. El Salmo 34 nos dice a mantener nuestro corazón y esperanza en Dios. En este mundo enfrentaremos tiempos difíciles, pero este mundo no es nuestro destino. Vivimos por un otro reino por venir. Ustedes estuvieron cantando: santo, santo, santo es el Dios Todopoderoso, el quien fue, el quien es y quien vendrá. Y nuestro Dios vendrá para restaurar nuestra tierra. Nuestro Dios, en palabras de Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 20, nuestra ciudadanía está en el cielo y desde allí esperamos por nuestro Salvador. Hebreos capítulo 11, versículo 13, lo dice de esta forma: que somos extranjeros buscando una patria, deseamos un país mejor, es decir, algo celestial, y esperamos la ciudad que Dios tiene diseñado por nosotros. Una ciudad que Él ha construido para sus hijos y sus hijas. Todos aquellos que confían en Él podrán disfrutar de ese día cuando el Señor regrese. Apocalipsis capítulo 21 dice esto: después yo vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir. Lo mismo que el mar. Vi además a la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida por su prometido. Y oí un potente voz que proviene del trono y decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y Él les enjugará toda lágrima de los ojos y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Entonces, ¿está Dios con nosotros ahorita mismo? Absolutamente lo está. Dios está cerca de nosotros cuando nuestro corazón está quebrantado y nuestro espíritu aplastado, hasta cuando no lo sentimos. Y esto no es una promesa con condiciones, es un hecho. Dios está contigo ahorita mismo. Su Espíritu Santo está en nosotros, con nosotros y por nosotros. Por eso no tendremos por qué preocuparnos. Pero nosotros esperamos por un día que nuestro gozo será perfecto, cuando estaremos con nuestro Dios cara a cara, cuando Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo, donde no habrá tristeza, donde no habrá dolor. Dios redimió a David tal como había redimido a Israel de Egipto. Iglesia, Dios redimirá a su pueblo cuando Él regrese de nuevo. Pon tu confianza y tu esperanza en Dios y bendiga al Señor en todo momento. Y en todo tiempo bendeciré al Señor, en lo bueno y en lo malo. Bendeciré al Señor en esta tierra y en la tierra de venir. Pero mi boca nunca parará de entonar alabanzas a mi Dios. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Y su boca, y mi boca, nunca parará de alabar a mi Dios.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.